Gracias, Carlos. Pues esas que escuchaban son las horarias de las 9 de la noche, son las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos con la linterna encendida de este lunes 3 de agosto, un día que nos deja varios titulares y algunos de gran calado. Y empezamos porque el rey emérito ha trasladado a Felipe VI su decisión de irse de España. Zarzuela ha hecho pública la misiva que don Juan Carlos ha enviado al monarca y en la que explica que el objetivo es facilitar a su hijo y actual jefe del Estado el ejercicio de sus funciones. Según el comunicado de la Casa del Rey, Felipe VI ha transmitido a su padre su sentido respeto y agradecimiento al tiempo que destaca la importancia histórica del reinado de don Juan Carlos. El abogado de este también ha hecho público un escrito en el que subraya que el rey emérito va a seguir a disposición de la justicia española. Carmen Lavalle.
No hay fecha para la salida del rey Juan Carlos tras 58 años en Zarzuela, ni tampoco se sabe en qué país va a residir tras su meditada decisión de trasladarse a vivir fuera de España, que Felipe VI respeta y acepta, según señalaba esta tarde la Casa del Rey en un comunicado. Todo tras una creciente presión política y mediática después de la apertura de investigaciones en Suiza y en España en torno al supuesto cobro de comisiones ilegales en cuentas opacas por parte del rey Juan Carlos, una situación que llevó a Felipe VI el pasado 15 de marzo a anunciar la retirada de la asignación real a su padre, que lleva un año y dos meses retirado de la actividad institucional de la corona, una decisión que supuso la primera ruptura pública y de facto con su padre y a la que sigue el anuncio que se ha hecho público esta tarde.
La noticia ha dividido en dos la política española. Por un lado, el Gobierno, el PP y Ciudadanos respetan y aplauden la decisión. En el otro extremo, Podemos y Esquerra tachan de corrupto al rey emérito y reclaman que se le impida huir. Además, tenemos nuevas diferencias en el seno del Gobierno de coalición. La reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo con una delegación de Ciudadanos no ha gustado nada a Podemos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, acusaba hoy en redes sociales al Ejecutivo de mirar a la derecha y de no cuidar a sus socios. Y le ha respondido la compañera de gabinete, Carmen Calvo.
Yo soy la vicepresidenta primera del Gobierno, en nombre del Gobierno, para escuchar un grupo parlamentario que nos ayuda de vez en cuando a sacar adelante el trabajo de todo el Gobierno. Cuando hay un ministro o una ministra del Gobierno, está todo el Gobierno.
En el capítulo de hoy de la pandemia del coronavirus sorprende la última afirmación de la OMS. Dice ahora la Organización Mundial de la Salud que las investigaciones científicas sobre una posible vacuna están muy avanzadas, pero que quizá no se encuentre nunca la cura de la enfermedad. Tedros Adhanom es el director general de la OMS.
Varias vacunas se encuentran en la fase 3 de las pruebas clínicas y todos esperamos que de ellas salgan vacunas eficaces que ayuden a que la gente no se infecte. Pero ahora mismo no hay una bala de plata y quizá no la haya nunca.
Ojalá que también en esto se equivoque la OMS. Aquí en nuestro país, el Ministerio de Sanidad ha informado de que son 968 contagios los registrados en las últimas 24 horas. Es casi la mitad de los contabilizados el pasado viernes, una cifra que hay que tomar con cautela porque debido a problemas técnicos no están incluidos los datos de Cataluña, Madrid y Navarra. Lo explicaba el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
Se han solucionado ahora mismo en el momento en el que estaba bajando para la prensa, con lo cual no hemos podido incluir la información en los informes de hoy. Mañana se incluirá y se actualizarán todos los datos que se tengan que actualizar, con lo cual los datos de hoy hay que valorarlos con mucho cuidado.
Y ya está estabilizado, aunque sigue activo, el incendio que se declaró ayer en Robledo de Chavela, en Madrid. Al parecer, el fuego, que ha arrasado hasta el momento 900 hectáreas, se originó tras la explosión de una moto que sufrió un accidente. Es hasta el momento el incendio más grave que sufre nuestro país, pero hay otros en al menos 5 provincias más, así que mucho cuidado. En la medida que esté en nuestra mano, evitemos los riesgos que pueden acabar en un fuego de dimensiones y consecuencias incalculables.
Days one.
Y como cada día al filo de las 9 de la noche tenemos nuestra cita con la economía, hemos estrenado ya el mes de agosto, sin duda el más turístico de todos, aunque en esta ocasión no vemos las playas y los chiringuitos a rebosar. La nueva normalidad del coronavirus está siendo todo un drama, especialmente para el sector hotelero, y de hecho a estas alturas de verano solo están abiertos el 25% de todos los hoteles que hay en España. Está siendo una campaña muy dura. Ahora vamos a contar en profundidad cuál es la situación del turismo al comienzo de este mes, pero antes resumimos la actualidad económica del día en cuatro titulares. La Federación Española de Municipios y Provincias ha aceptado la propuesta del Gobierno sobre el superávit con el único voto a favor del PSOE. Así, los ayuntamientos van a ceder su remanente al Estado y este se lo devolverá en 10 años. Además, el Gobierno central asegura que las entidades locales que se acojan a la medida van a recibir del Estado 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021. Además, España ha pedido a la Comisión Europea 20.000 millones para poder financiar los ERTEs. Casi 4 millones de trabajadores españoles han llegado a estar afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Las ventas de coches han subido por primera vez en la pandemia gracias al plan Renove. Las matriculaciones aumentaron en julio un 1,1%. Es un dato optimista, pero en lo que va de año el descenso acumulado de las ventas es de casi el 50% con respecto al año pasado. Y el crédito a las empresas ha crecido un 6% en junio. El de las familias también ha experimentado un repunte del 1,2%. La mayoría de todo este crédito lo copan las concesiones para hipotecas. Aún así, el endeudamiento de los hogares españoles se sitúa más de un punto por debajo de los niveles de hace un año. Tuesday and so slow, gone down the old man with a transistor radio. Este verano está siendo, sin duda, muy atípico para el sector turístico. Mientras otros años estaba a pleno rendimiento y cosechando récords de llegada de turistas, estos meses están siendo complicados. Tanto es así que la llegada de turistas extranjeros a España ha caído un 97% en el mes de junio. Y claro, esta pérdida de tráfico de turistas se traduce directamente en los millones y millones de euros que el sector deja de facturar. Los más de 8,6 millones de turistas perdidos ha hecho que se dejaran de ingresar más de 9.500 millones de euros con respecto al año pasado. Y no solo eso, sino que también ha habido un descenso de más del 40% en el gasto medio por turista. Es decir, han venido menos turistas y los que han venido se han dejado menos dinero. Es verdad que durante el mes de junio hasta el día 21 estuvo vigente el estado de alarma, pero el futuro del turismo en nuestro país sigue siendo crítico. El tráfico de gente que viene a España es escaso, los brotes, las medidas de cuarentena impuestas por países como el Reino Unido o las recomendaciones de no venir a España como la de Alemania no ayudan a que los profesionales del sector sean optimistas. Cristóbal Cañada es el responsable del hostal Los Coronales. Es un pequeño hotelito muy pegado al aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Antes de la pandemia solía estar lleno de clientes. El problema llegó el día 13 de marzo con el confinamiento. Durante unos días, hoteles como el suyo seguían atendiendo a viajeros y a tripulaciones de avión que literalmente se quedaron tirados en Madrid y que no querían dormir en el aeropuerto. Tuvo que cerrar por la falta de clientes, pero la reapertura no augura un futuro mejor.
A día de hoy, julio, abrimos el día 1 de julio, empezamos un poquito con una ocupación bastante baja y luego durante el mes de junio se recuperó un poquito, pero ahora en agosto otra vez ha pegado un pequeño bajón de ocupación. Entonces, pues estamos trabajando más o menos sobre un 20-30% de ocupación aproximadamente.
Las cancelaciones también han afectado a Cristóbal. Antes prácticamente la única manera de conseguir una habitación en su hotel era si la reservabas con tiempo y ahora ya no.
Yo he notado un poquito que cuando pasó lo que el tema que pasó en Reino Unido, ¿no?, que vetaron un poquito para hacer el tema de la cuarentena y tal, ahí como que hubo cancelaciones de reservas que había. Entonces ahora lo que estamos notando es que las reservas van día a día.
La situación de Cristóbal es extrapolable a prácticamente cualquier hotel de España. También lo ha confirmado, la situación es crítica, lo ha confirmado Fernando Valdés, secretario de Estado de Turismo, esta mañana aquí, en Herrera, en COPE.
Un sector muy afectado. Todos los datos vienen a confirmar que la situación del turismo es una situación muy compleja y esperábamos cierta recuperación en el verano, una recuperación que lamentablemente estamos viendo que no se va a producir en los mismos términos y en la misma dimensión en la que esperamos.
La imagen exterior que se tiene de España actualmente no invita a la confianza. Desde el gobierno saben que los brotes de coronavirus por toda España han hecho que la gente no se anime a venir y eso va a perjudicar al sector también a largo plazo.
Esos vuelos no llegan llenos tampoco, con lo cual la situación efectivamente bueno, es preocupante. Desde luego todavía son datos que nos llevan a pensar que el sector está sufriendo mucho la situación actual. Va a ser probablemente uno de los sectores que más tarde se va a incorporar a una fase de crecimiento.
Según Valdés, el gobierno está intentando negociar con el Reino Unido la creación de corredores seguros para evitar que los viajeros tengan que hacer la cuarentena, aunque aún sin resultados positivos.
El abordaje que estamos solicitando el Reino Unido es el que están teniendo otros países de la Unión Europea, es decir, un abordaje mucho más quirúrgico en donde la cuarentena no se establezca para el conjunto del territorio nacional, sino que se determine en función de la afectación y del índice acumulado de la infección en determinadas regiones.
Para intentar comprender cuál es la situación del sector turístico y saber cuáles son las previsiones y perspectivas no solo para este mes de agosto, sino también en el medio y largo plazo, está al otro lado del teléfono Jorge Marichal, que es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, con los últimos datos en la mano, que los hemos conocido hoy mismo, ¿podemos decir que el sector turístico está en la peor crisis de su historia?
Bueno, desde luego de la historia reciente, sin duda. Yo creo que estamos aconteciendo a un episodio en nuestra historia económica que la verdad que, bueno, yo suena así difícil encontrar fechas que tengamos la misma incidencia en nuestro sector, ¿no?
Uh-huh. ¿En qué parte de España se está pasando peor?
Bueno, yo creo que la cosa está generalizada. Yo creo que no es una situación que afecta a todo el mundo. Sí, es verdad que quizás en la parte donde se destila más el turismo vacacional, llamado de sol y playa, pues parece que está un poco tocada. Sí, es verdad que empezamos el mes de junio, mes de julio sobre todo, donde sobre todo el turista nacional pues sí empezó a llegar a través de su vehículo propio y vimos cómo se levantaba un poco esto. También los ingleses empezaron a abrir cuando abrieron los vuelos, pero desde luego las últimas noticias son muy negativas y han venido muy mal. Quizás en las instalaciones de interior, pues quizás algo de naturaleza, más conllevado a la naturaleza, pues se esté pasando un poco mejor, pero la situación tampoco es buena, ¿no?
Porque así, en términos generales, es el 25%, ¿no?, de todos los hoteles los que están abiertos ahora mismo.
Sí, pero todavía es peor, porque solamente podemos encontrar pues un 25-30% de hoteles abiertos, pero los que están abiertos incluso pues tienen una ocupación que prácticamente en ningún caso supera el 40%. Entonces, la situación es bastante crítica, ¿no?
Uh-huh. 40% estamos hablando ahora en el arranque de agosto. ¿Qué previsiones hay a partir del 15 de agosto, septiembre, que es temporada baja y que normalmente también mucha gente que a lo mejor no se puede permitir el ir en temporada alta aprovecha también esos días para irse de vacaciones?
Es que el problema es que no podemos hablar de previsiones porque no existen previsiones. Estamos aconteciendo a medidas que se toman de un día al otro por países cerrando fronteras o aconsejando no volar a algunos sitios, y tenemos que acostumbrarnos a que con este virus durante los próximos meses vamos a tener que convivir. Por lo tanto, seguimos nosotros reiterando la necesidad de unos ERTE flexibles que sean automáticos y sobre todo con unas exoneraciones para aquellos trabajadores que lamentablemente, no porque nosotros los empresarios no queramos, sino porque la situación no lo permite, no puedan estar ejerciendo su actividad normal, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no se pueden hacer previsiones de aquí, por ejemplo, pues a las próximas semanas o a los próximos meses, pero este sin duda está siendo un verano extremadamente flojo. ¿Eso para el sector qué supone?
Bueno, pues supone prácticamente cuando es la temporada alta en todo el territorio nacional, o en casi todo el territorio nacional, pues prácticamente con esas ocupaciones de un 20-25%, estamos hablando que las pérdidas en este año estamos calculando que se pueden pasar de los 120.000 millones de euros. Yo creo que esto es una cifra muy importante para tener en cuenta y que desde luego
a nuestro país ese 14% del sector turístico en importancia sobre nuestra economía, no solamente directamente, sino que se incrementaría indirectamente por todo lo que capilariza este sector en la economía y en la sociedad de nuestro país, pues desde luego estamos hablando de una situación bastante complicada, ¿no?
Y esa opción de la que estábamos hablando y que llevamos también desde la semana pasada hablando, la de crear corredores seguros, esas negociaciones con el Reino Unido, parece que no están tampoco fructificando. ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Bueno, yo no creo que se esté haciendo nada mal. Yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando uno hace negociaciones hay dos partes, no mínimo, ¿no? En este caso hay una parte que tiene muchísimas ganas de abrir, que se han tomado todos los condicionantes para que se controle la enfermedad. De hecho, en el sector turístico no tenemos ningún brote, no tenemos ningún asunto digno de destacar. Pero claro, en la otra parte tenemos medidas que se están tomando, pues quizás no solamente atendiendo el aspecto sanitario, sino el aspecto económico y también político. Si atendiésemos al aspecto sanitario, por ejemplo, no es de recibo que se hagan esas recomendaciones de no volar, por ejemplo, a las Islas Baleares o a las Islas Canarias, cuando el índice de contagios por cada 100.000 habitantes es menos de la mitad del que tiene el Reino Unido. Por lo tanto, como digo, no solamente tenemos que tener en cuenta lo que nosotros no hacemos bien, sino que también, bueno, hay otra parte de la negociación que a veces tiene otros criterios, ¿no?
Bueno, el sector está viendo reducidos sus ingresos, pero sí que ha tenido que hacer gasto, ¿no? Porque todas las medidas de seguridad, ya no solamente el distanciamiento social que podemos tener cualquiera de nosotros, sino esa inversión en seguridad que están haciendo los centros, o sea, los hoteles y el resto de establecimientos, imagino que eso va contra las arcas de los propios hoteles.
Sí, efectivamente, pero bueno, nosotros no lo consideramos un gasto, lo consideramos una inversión, porque entendemos que todo lo que vaya en pro de la seguridad, del bienestar de nuestros clientes, creemos que es una inversión y, bueno, esperemos que sirva para poner confianza sobre la mesa, que es lo que creo que ahora mismo nuestros clientes y todo el sector necesita.
La imagen que tiene ahora mismo España a nivel internacional, estamos viendo que no invita a la confianza. ¿Nos vamos a recuperar? ¿Cuánto tiempo va a tardar el sector turístico en recuperarse? Porque todos hablamos de esa recuperación, esa famosa recuperación en la V asimétrica, caemos muy pronto, nos recuperamos también pronto, pero la recuperación va a ser más lenta. ¿El sector del turismo cuánto tiempo va a tardar en recuperarse?
Bueno, primero que ya yo creo que todos hemos estudiado todas las letras posibles que podemos ver en la recuperación, ¿no? Pero bueno, el sector se recuperará en cuanto venga la confianza, en cuanto la confianza llegue de nuevo al mercado, en cuanto el consumidor se sienta seguro de salir de casa, de viajar, de coger un avión, de ir a un hotel, de pasar unas vacaciones, se recuperará el sector. Somos muy rápidos cerrando, lo demostramos cuando tuvimos que hacerlo inmediatamente, prácticamente en una semana, y también somos muy rápidos abriendo, pero claro, para abrir tenemos que contar que esa confianza tiene que estar en el mercado, esa confianza tiene que estar en el consumidor. Se trata de un tema propiciado por un virus que lo que tenemos que esperar es que haya un tratamiento eficaz y sobre todo una vacuna lo antes posible, y en función de esos hallazgos pues podemos entender que el sector se podría recuperar rápidamente, pero rápidamente yo creo que ya tenemos que ser muy realistas y hablar como mínimo de la Semana Santa del año que viene para empezar a hablar de algunos números razonables con respecto a la ocupación, ¿no?
Todavía quedan unos meses para eso, efectivamente. Jorge, una última cuestión: ¿qué es lo que hace falta para generar confianza?
Pues nosotros entendemos que la Unión Europea está fallando desde el principio. Entendemos que se tenían que haber tomado medidas mucho más estrictas con respecto al tema de los corredores sanitarios, con respecto a los test. Entendemos que la Unión Europea debería haber tomado esas medidas de los test en origen y los test en destino para precisamente que no tuviésemos noticias como las hemos tenido en este comienzo o finales del mes de julio, comienzos del mes de agosto con respecto a la cuarentena de algunos países impuesta por algunos países. Y nosotros creemos que, bueno, que este tema de ser más o menos laxo en cuanto a las condiciones de un destino turístico, por ejemplo, no puede ser una cuestión de competitividad o de competencia entre destinos turísticos, y que uno que sea menos laxo pueda ser mejor que otro que sea más laxo. Al final, creo que es la Unión Europea la que tiene la responsabilidad de poner estas medidas sobre la mesa, que tiene que ser más estricta, que tenemos que dotar de seguridad al turismo sobre todo y como mínimo dentro del ámbito de la Unión Europea. Y yo creo que todo lo que se esté tardando es tiempo perdido con respecto a recuperar esa confianza tan anhelada por parte de nuestros clientes, ¿no?
Pues esperemos que recuperen la confianza cuanto antes, mejor, no solamente para el sector turístico sino también para todos nosotros. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, gracias por estar estos minutos aquí con nosotros en La Linterna y mucha suerte.
Muy bien, gracias a ustedes.
Gracias, buenas noches. Y tenemos un mensaje de la Mutua con Belén.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado. Porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escríbenos en Twitter en @expositocope, en @linternacope, en facebook.com/lalinterna
o mándanos un mensaje de voz al 600-54-45-55.
Yo a Formentera. Tú a Riaño. Ella allí y allá. Esto para mí. Esto para ti. Vosotros para arriba. Nosotros para abajo.
Y nosotros, con vosotros, nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Yo, aquí.
Tú, ahí. Él, de aquí para allá. 2 días al camping conmigo.
4 días al pueblo, contigo.
Nosotros al norte. Vosotros al sur.
Y nosotros, con vosotros. Nos espera un verano muy repartido. Extra de verano de la 11. El 15 de agosto puedes ganar 20 premios de un millón y un premio de 3 millones. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always. Puc tu ju, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Tiempo ya de abrir el archivo de la linterna y recuperar uno de nuestros temas del día con Ángel Espósito.
En plena crisis del coronavirus es bueno también echar la vista hacia atrás, hacia nuestro pasado. Claro, si miramos la historia, la dureza, la vida, la inmigración de nuestros padres o nuestros suegros, es impresionante aquellas vidas, ¿eh? Todos vivieron el franquismo, la guerra, el hambre, la miseria, el desarrollo. Ellos, en gran medida, hicieron posible la democracia, la transición. Nos han cuidado a nosotros, como hijos, a sus nietos. Y ahora, paradojas de la vida, más de la mitad de los muertos por este coronavirus lo ha hecho en una residencia de ancianos y en muchos de estos casos, con más de 75 años. Lo han vivido todo. La verdad es que impresiona. La crueldad de la injusticia de este virus con aquellos que nos dejaron esta España. Hoy, nuestro tema del día va dedicado a ellos. Hacemos un homenaje a nuestros mayores. Desde que empezó esta pesadilla hace 2 meses, sabemos que hay un grupo de personas con las que el coronavirus ha sido brutalmente cruel. El número de fallecidos en las residencias de ancianos es escalofriante. Según los últimos datos oficiales, la cifra es de casi 15.000. Con total seguridad es mucho mayor, ¿eh? Los ancianos internos en residencias están completamente aislados por seguridad. No pueden dar un abrazo a los nietos ni a los hijos. El único contacto es por teléfono. Los hay también que, sí, han tenido la suerte de estar con su familia durante estos días. Es el caso de José Luis, ahora tiene 87 años. Por circunstancias de la vida, hace tiempo que vendió la casa donde vivió. Tuvo que irse con su hija, su yerno, su nieto. Desde que comenzó el confinamiento, tan solo uno de ellos ha salido a la calle.
El más protegido, por supuesto, es él, José Luis. Saben que los mayores son los que más riesgo corren. Hace un par de años, esta situación le podría haber cogido solo en casa. Pero ahora, como nos cuenta Marisa, su hija, por suerte lo tienen cerca.
La verdad que nosotros tenemos la gran suerte de tenerlo aquí en casa. Y para sus 87 años que tiene, es muy consciente de todo lo que está sucediendo. Y la verdad que encima de que nos hace mucha compañía, pues lo más importante es que nos da mucha tranquilidad tenerlo aquí con nosotros.
Sabe que tiene que estar en casa, sí o también. Como a tantas personas de su edad, pues no puede esconder que el coronavirus le preocupa. Claro, lleva más de 40 días sin salir. Reconoce que esto le afecta. Echa de menos coger su bastón, darse un paseo. Pero tampoco le ha cambiado mucho el día a día.
Mi forma de vida no ha cambiado mucho. Yo antes salía, me daba un paseo por el barrio, me tomaba un café y ya el resto del tiempo lo pasaba en casa. Y en vez de pasear por el parque como hacía antiguamente, paseo por el pasillo de casa.
Claro, es lo que tiene que hacer don José Luis. Está en casa con su familia, sabe que tiene mucha suerte. Nos lo decía su hija, es muy consciente de cuál es la situación de las personas de su edad. Muchos de sus amigos viven solos o están en esos centros de mayores.
Hay otra cosa que me entristece en estos momentos, que es la cantidad de personas mayores de mi edad que se encuentran en residencias y tal vez no les hayamos atendido como se merecen por todo lo que han hecho en esta vida.
Solo un matiz, don José Luis. Tal vez no. No les hemos atendido como se merecen como sociedad en nuestro conjunto, Todo lo que han hecho en esta vida. Bueno, hoy somos lo que somos gracias a ellos, claro, les hemos devuelto la pregunta. ¿Les hemos devuelto todo lo que han hecho? Pues no. Cuando más lo han necesitado, no les hemos atendido. Y es que una sociedad, y en términos generales, claro, se mide por la manera en la que trata a los mayores, a los ancianos, a esas abuelas. Es una labor esencial en estos tiempos de coronavirus. Mira, hace unos días escuché esto. Es Monseñor Luis Argüello, secretario general de la Conferencia Episcopal.
El cuidado de los ancianos, el cuidado de los niños y la despedida de los difuntos marcan una civilización. Lo que ha sido matriz de civilización ha sido precisamente estas cuestiones. Cómo se acoge y se trata a los mayores, cómo se despide a los difuntos y se acompaña y se vive el duelo, cómo se trata a los niños.
Como digo, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española es don Luis Argüello. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel, me alegra saludarte.
Nos quedamos con ese primer capítulo, el de los mayores. ¿Hemos fallado como civilización?
Bueno, yo creo que por lo menos hay un interrogante. Primero está el fenómeno mismo del cuidado habitual, que está pidiendo que en España haya pues más de 5.000 residencias, que casi 400.000 ancianos estén en estas residencias, que esto a las personas de África, incluso de Iberoamérica, les extraña un montón, pero nuestras propias condiciones de vida, el ritmo de trabajo, la condición de nuestras propias familias, de nuestros hogares, hace que para tanta gente sea muy difícil, digamos, a veces casi imposible, cuidar a un mayor en la propia casa, y entonces hay que acudir a estas instituciones. Ahora ha llegado este momento, este drama tremendo, ¿no?, de la cantidad de fallecidos en las residencias, y ha surgido este timbre de alarma, esta cuestión, que como yo comentaba el otro día, que tú ahora mismo acabas de citar esa intervención, sí. Yo creo que en el origen mismo de lo que es el cultivo de lo humano, y ese cultivo de lo humano da pie a ambientes, a relaciones, incluso a instituciones, ha estado desde siempre el cuidado a los mayores, el reconocimiento de la sabiduría de los mayores, el agradecimiento al don de la vida recibido por los mayores, ¿no? Y entonces esa ha sido una cuestión básica, igual que los propios ritos funerarios. Si vamos a Altamira o a cualquier otro lugar de pinturas rupestres o descubrimos los primeros grandes monolitos, ¿no?, de tiempos muy, muy antiguos, los antropólogos y los paleoantropólogos nos dicen que tiene que ver con ritos funerarios, con las primeras maneras de expresar una organización de la propia vida social que además de alguna manera expresa preguntas, ¿no?, sobre lo trascendente.
Claro. Hablando de ritos funerarios, hace bien poco nuestra compañera en la propia redacción, Eva Revenga, que ha sufrido mucho por casa esta enfermedad, me acuerdo que me escribió un mensaje y decía, este maldito virus nos ha cambiado la vida, pero también nos ha cambiado la muerte. Qué horror los que hemos vivido ese trance, no poderles ni siquiera despedir, ¿eh?
Sí, sí, es verdad. A mí es lo que más me está llegando en la vida pastoral, en la relación con personas y también con tantos conocidos, es que a causa del coronavirus, no solo los muertos por el coronavirus, no solo los muertos quizás con coronavirus, sino otros que han fallecido en estos días, no han podido tener esa posibilidad de alguien cercano en el momento mismo de la muerte y luego la familia de vivir esta liturgia, incluso en el sentido más amplio de la expresión, no solo liturgias eclesiales, ¿no?, sino liturgia humana, rito, para organizar el duelo, digamos, ¿no?, y para expresar también como sociedad la amistad y el consuelo que queremos ofrecer a quien se siente inconsolable por la muerte de un ser querido.
Claro, porque esto es, por supuesto, la religión es importante, pero esto es mucho más allá. Hablamos de civilización con mayúsculas, ¿eh? Ahí entran todos.
Claro.
¿Qué mensaje se puede dar a esos mayores que hoy están solos, a lo mejor en una UCI todavía, que están boca abajo con un respirador, que están en un pedazo hospital como el de IFEMA improvisado y que, si con suerte, tienen un móvil?
Sí, bueno, yo creo que el mensaje, yo soy cura, digamos, soy un creyente, el primer mensaje que me sale del corazón decir es que nadie está solo, en el sentido de que Dios quiere estar con nosotros. Pero desde el punto de vista social, que también tiene en cuenta lo anterior, pero queriendo hablar para todos quienes nos puedan escuchar, yo creo que esta misma situación, este grito social que estamos experimentando y al que tú quieres dar voz en este tiempo de tu programa, sí que podemos hacerles llegar que ciertamente queremos todos preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo. Te voy a decir que a mí personalmente me resuena de manera especial lo que estás diciendo, porque mi padre tiene 99 años. ¿No? Afortunadamente está en casa, le cuida a mi hermana, a quien agradezco mucho su trabajo y su esfuerzo en estos días de que no podemos ni siquiera acercarnos, ¿no? Pero entonces quiero decir que esto al final no hablamos de un tema, sino que todos podemos tener rostros, podemos expresar en personas, en vecinos, en personas a las que hemos conocido, a familiares nuestros. Y entonces yo creo que tantas cosas se habla hoy de que tenemos que repensarlas. Yo creo que esto que está ocurriendo nos da pie para repensar cómo está organizada nuestra propia sociedad a la hora de asuntos como los que estamos viviendo. Este es el corazón de lo verdaderamente político.
Sin duda. Eso a los padres, a los mayores. ¿Y a nosotros, a los hijos?
Pues es lo que te estaba queriendo decir, este llamamiento que estamos sintiendo a que todos nos preguntemos cómo estamos organizando nuestra vida a la hora de cuidar a las personas que nos la han dado, que nos han ofrecido también tantos saberes y tantas tradiciones. Pero es que, claro, socialmente hemos estado en un momento en el que pensábamos que son los jóvenes los que saben de las nuevas tecnologías, en que son las nuevas generaciones las que se pueden organizar en el mundo tan nuevo en el que estamos viviendo, con tanta movilidad, con tantos aparatos, que son los jóvenes los que verdaderamente saben de los saberes técnicos, del paradigma tecnocrático del que le gusta hablar al Papa Francisco, y a veces hemos despreciado el saber verdaderamente sapiencial, la sabiduría de la vida que nuestros padres, nuestros abuelos, precisamente por haber tenido que sufrir tantas peripecias a lo largo de su existencia, nos pueden dar sin duda esa experiencia, pero sobre todo la ternura que de nosotros ha de brotar a la hora de cuidar a estas personas con rostro y con nombre concreto.
Por cierto, ¿cómo se llama su padre?
Luis, me llamo igual que mi padre.
Bueno, es verdad. ¿Y tu hermana?
María José.
Bueno, pues a don Luis un abrazo muy fuerte, seguro que lo está escuchando, y a María José, ni te cuento, un beso enorme. Muchísimas gracias, Luis Argüello, secretario general de la Conferencia
Episcopal. Muy bien, y gracias por dar voz a esta situación que a todos, sin duda ninguna, nos está haciendo pensar en estos días.
Adiós, Luis. Buenas noches.
Adiós. Buenas noches.
Chao, chao. Mira un dato. Alrededor de 5 millones de personas viven solas en España. Más de la mitad son mayores de 65 años. Este confinamiento no está siendo fácil para nadie. Además del miedo que produce la enfermedad, tienen que lidiar con lo que supone hacer todo por sí mismos. Como detrás de los datos siempre hay historias, te voy a dar nombres y apellidos. Mira, te presento a María Jesús.
Soy médico, vivo en Madrid, aunque soy de León, y vivo sola. Lo más complicado de vivir sola en esta situación, pues es gestionar la soledad, ir a la compra, pasear a los perros.
Mafu, como le gusta que la llamen, tiene 66 años y es médico de profesión. En cuanto vio las primeras noticias sobre el coronavirus, supo que se trataba de algo serio, una enfermedad que asusta.
Yo además pues tengo una complicación añadida, que soy diabética y alguna cosilla más. Tuve un cáncer hace años, entonces me preocupa.
Lleva viviendo sola desde hace casi un año. Las primeras semanas de confinamiento fueron complicadas, pero Pilar y Alejandra, sus hijas, se han volcado con ella.
Yo junto con mi hermana ayudamos a mi madre, que está en el grupo de riesgo, a que no salga de casa, haciéndole la compra, sacándole los perros y bueno, entre las dos la hacemos más fácil esta cuarentena.
Una de sus hijas se ha vuelto a vivir con ella desde hace unos días. Quiere ayudar en este tiempo para que su madre salga a la calle lo mínimo posible. Cuando le preguntamos a Mafu qué es lo que hará al acabar la cuarentena, lo tiene muy clarito.
Lo primero que voy a hacer cuando salga de este confinamiento es abrazar a mis hijas y estar con mi familia y mis amigos.
Mafu es un ejemplo. Al ser grupo de riesgo, sus hijas se vuelcan con ella, claro. Otro ejemplo es el de Juana Serrano. El pasado 27 de marzo cumplió 92 tacos. Vive en Segovia, le conocen como la jefa Juanita. En su casa, junto a dos de sus 5 hijos, asegura que está más activa que nunca.
Yo estoy bien, gracias a Dios. Por la mañana leo el periódico y hago las labores de casa. Veo la misa también. Luego hago un poco de gimnasia o bailo. Algunas veces me tomo una cervecita antes de comer. Después veo la televisión. Por la tarde hago crucigramas y sudokus antes de salir a aplaudir a todos los que nos están ayudando en esta pandemia tan cruel.
Al loro, ¿eh? Se toma una cervecita, hace su gimnasia, hace las labores y antes de salir a aplaudir, pues sudokus y crucigramas. 92 años, ¿eh? Bueno, todo esto lo reflejan a través de las redes sociales uno de sus hijos, Jesús, que por causas de salud no puede estar a su lado.
Yo no puedo ver a mi madre más que por videoconferencia, porque al principio del confinamiento y para reducir riesgos opté por quedarme en mi casa, y menos mal, porque como muchísimos segovianos cogí el bicho. Afortunadamente lo pasé sin problemas. Pero bueno, estamos ya pensando en el próximo viaje. Viajo mucho con ella, la última vez a París, luego a Murcia, a Javia, y esperamos pronto retomar ese proyecto que teníamos de ir a Andalucía, porque a Juanita, que no pudo hacerlo de joven, le gusta muchísimo viajar.
Juana, María Jesús o José Luis son algunos ejemplos de personas mayores que están consiguiendo evitar el coronavirus, un virus que, como te decía antes, ha sido letal en muchas residencias. En otras, han conseguido que tanto ancianos como trabajadores dieran negativo en el COVID-19. Nos vamos a una de ellas. Están en Ourense, en la pequeña localidad de Chandrexa de Queixa, creo que lo he dicho bien. Este es el momento en el que se enteraron de la noticia.
Es un día grande.
¡Somos todos negativos!
Servilletas al aire, saltos, palmas para celebrarlo. Algunos de los ancianos incluso lloraron de alegría. Quien daba ese bonito anuncio a los mayores de esta residencia, a sus abuelillos, es la directora Romina Sotelo. Romina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye,
me sigo emocionando al escuchar
no me
el vídeo.
Y yo, hija, y yo. ¿Se dice así? ¿Chandrexa de Queixa?
Sí, Chandresa de Queixa, muy bien.
¿Dónde está? ¿En qué comarca, en qué zona de Orense estáis?
Pues mira, bueno, es un ayuntamiento pequeño en el macizo central, en la montaña orensana, justo al ladito de la estación de montaña de Manzaneda.
Caramba, cabeza de Manzaneda, qué bueno. Oye, la verdad es que habéis tenido mucha suerte, lo habéis hecho muy bien, etcétera, etcétera. Pero el drama de las residencias en general debe ser insoportable, ¿eh?
Sí. Es una sensación extraña para los residentes, para sus familias, pero para nosotras cumplir el objetivo de tienen que estar todos bien, tenemos que estar todos bien. Bueno, lo vamos consiguiendo.
¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Qué habéis hecho? ¿Cuántos mayores tenéis vosotros?
Pues mira, ahora mismo tenemos 32, pero bueno, al principio de que empezó un poquito todo esto, pues éramos 36. Uh-huh. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues activando los protocolos y los procedimientos, pues el día 10, 11 de marzo, tomando todas las medidas de prevención y protección que los procedimientos del Ministerio de Sanidad nos iban marcando, e intentando, pues eso, hacer las cosas lo mejor posible, con todo el cariño y poner todas de nuestra parte, es decir, olvidarnos de los despachos, de los papeles y enfundarnos todas en un uniforme y luchar todas, pues, con un mismo fin.
Yo he tenido la experiencia personal de vivir muy de cerca con mis padres cuando vivían en una residencia hasta hace relativamente pocos años. Y la verdad es que hay trabajos que no se pueden pagar ni con dinero, ni muchísimo menos. Y ese trabajo es el del personal de las residencias, ¿eh?
Creo que si trabajas por vocación, pero si te gusta tu trabajo y si estás contenta, si llegas y entras por la puerta y ves que las cosas se hacen bien, que los residentes están bien, yo creo que eso es lo que te motiva para seguir haciendo las cosas bien y para seguir trabajando.
Oye, me habéis comentado que tienes 30 y tantos ahora mismo.
Sí.
¿Cuánta gente trabajáis ahí? Entre cocineros, fisios, la enfermería, la dirección, ¿cuántos?
Ahora mismo somos 18 personas.
Fíjate.
Sí, es verdad que el equipo técnico lo compartimos con otra residencia que está a 30 kilómetros de la nuestra y de la cual pues yo asumo la dirección. Uh-huh. Y parte del equipo técnico pues también asume sus tareas en el otro centro. Pero bueno, son 18 personas.
O sea que poco más o menos tocáis a un trabajador por cada dos abuelos.
Sí, claro, bueno, en este caso
es impresionante la proporción, ¿eh?
Sí, claro, es que si haces la proporción así...
Claro, es la que hay que hacer.
Pues claro, tocaba... sí, los tenemos muy mimados, pero
bueno.
Aunque sean 57, en el otro centro son 57 y están igual de mimados y todos trabajan con el mismo objetivo que trabajamos en Chandresa de Queixa.
Qué suerte tienen. Oye, el pasado 4 de abril... Uno de los residentes fue trasladado al hospital, dio positivo. ¿Cómo reaccionasteis y sabéis cómo está?
Sí, mira, ahora mismo, ayer volvió al centro, le realizaron, durante esos días, desde el 4 hasta ayer, evolucionó favorablemente. Ayer, lunes, le repitieron otra vez el test. No aparecían anticuerpos de COVID por su cuerpo y la verdad es que está genial, es que nos sorprende que fuese un positivo porque no nos lo esperábamos, es decir, para nosotros fue una noticia brutal. Sí, te podría contar todo lo que hicimos porque fue, es decir, desmontar la zona en la que estaba ya aislado en la zona de enfermería porque ya era un paciente dependiente, encamado. Limpiamos todo, nos enfundamos pues en esos trajes de nave espacial, como digo yo, que parecemos extraterrestres, y limpiar y activar aún al máximo los protocolos y sobre todo tranquilizar a todo el personal, porque es importante trabajar tranquilos y tener muy claro lo que tenemos que hacer.
Oye, durante los días de confinamiento total, ¿cómo fue la relación con las familias? Porque tú los has apuntado, esa es otra, ¿eh?
Mira, nuestras familias, aparte de que nos siguen por el Facebook, es la única, no tenemos página web, nosotros todo lo hacemos a través de Facebook, pero sí en todo momento, el día 4 hasta las 12 de la noche y unos cuantos familiares que nos quedaron para el día siguiente, lo primero que hicimos fue avisarlos, es decir, y explicarles con sinceridad, pues, lo que nos había pasado y cómo nos sentíamos nosotros, porque para nosotros, en ese momento, nosotros en el centro ya teníamos 13 o 16 pruebas hechas y ya tenían un resultado negativo. Ese mismo día hicimos otras 10 pruebas de la zona de enfermería en la cual estaba ese residente. Explicarle a las familias en todo momento qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y qué es lo que queremos conseguir. Eso fue lo que hicimos.
Y la última, me has hablado de los trajes de buzo, de vuestras medidas. ¿Os hace falta algo?
No, yo creo que humor. Humor y...
No, pero eso ya lo tienes.
Seguir trabajando como hasta ahora, porque pues es verdad que el ser todos negativos nos ayuda a seguir trabajando, nos da tranquilidad, pero tampoco tenemos que bajar la guardia, es decir, tenemos que seguir trabajando y seguir luchando para que todos sigamos así de bien. Pero yo creo que el humor, las ganas de seguir trabajando, y esas no nos faltan, a nadie.
Romina Sotelo, directora de esa residencia en Chandrexa de Queixa, te llaman por teléfono. Romina, píllalo.
Nada, no pasa
Venga.
Nada, ya está. Muchísimas
Oye,
gracias.
Nada, a ti un beso y enhorabuena.
Venga, gracias.
Adiós, chao, chao. Ese es nuestro pequeño homenaje a nuestros mayores. Se habla mucho de las residencias de ancianos, de ese porcentaje terrible de fallecidos. Nos hemos querido fijar también en las otras. En esas otras, en las que no ha habido ni un solo muerto y que siguen para adelante cuidando de ellos.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Linterna. Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los datos que están dejando la pandemia son devastadores. Ya tenemos más de 20.000 muertos, ojo, en España. También arrojan rayos de luz, de esperanza. 80.000 personas han conseguido vencer al virus. Eso constatado, seguro que son muchos más. Una recuperación que no hubiera sido posible sin el trabajo incansable e impagable de nuestros sanitarios. Los mismos que se han volcado desde el principio sacando pacientes adelante. Muchos de ellos, más de 31.000, también han dado positivo. Todos los que se dejan la piel lo han hecho, por ejemplo, en el hospital de campaña de IFEMA, en Madrid, en el Valdebrón, en Barcelona, en el Universitario de Albacete, todos los centros médicos de nuestro país. Hoy queremos rendir homenaje a nuestros sanitarios, recordando a los grandes médicos que han dejado huella a lo largo de nuestra historia. Nombres propios que no solo ponen nombre a hospitales o a calles, ¿eh? No, que forman parte de la historia de la medicina. Te advierto que vamos a hacer varias entregas, ¿eh? Porque hemos dado con unas cuantas figuras de nivel mundial. Como cada lunes, toca clase de historia, historia con mayúsculas, en La Linterna, con Emilio Sáenz Francés, profesor de Historia y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emilio, profe, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, para empezar, nos tenemos que remontar hasta la época de Al-Ándalus, con tres nombres que, aunque suenen musulmanes, que lo serían, eran de aquí, ¿no?
Eran de aquí porque todo lo que sucedió en Al-Ándalus es también patrimonio de nuestro país, de España, y hay que reconocer que Al-Ándalus pues ofrece una cantera de primer nivel de médicos, filósofos, etcétera. No deja de dibujar una de las épocas más brillantes de la historia de España y también de la propia historia del Islam, que tiene en esos años, en aquellos siglos, pues uno de sus momentos más esplendorosos.
Dime nombres. El primero,
Pues mira, tenemos a Berroes. Seguramente muchos oyentes suponían que íbamos a empezar con él. Nos vamos a Córdoba, nos vamos al siglo XII. A Berroes fue, como tantos personajes de esta época, de todo. Fue filósofo, fue teólogo, fue jurista, fue el médico de Yusuf, que era el califa de los almohades, almorávides, almohades, benimerines, todas aquellas tribus que van llegando a España del norte de África durante la Reconquista y que eran mucho más intransigentes de lo que había antes en España, en Al-Ándalus, y eso hace más importante el papel de Averroes, porque incluso en esas circunstancias, aunque a veces con dificultades, pues pudo desarrollar su tarea, que en lo médico decantó en una obra que se llama Generalidades de la Medicina. Y los temas que trata Averroes en esa obra son, pues, de una actualidad tremenda: anatomía, fisiología, patología, síntomas, higiene. Es el único español, Averroes, Ángel, que aparece en la Escuela de Atenas, de Rafael, ese magno cuadro en el que están, pues, como los grandes autores del saber en el Renacimiento. El único nacido en España es Averroes, en ese cuadro.
El segundo, Abulcasis.
Abulcasis, pues tenemos que hablar de un personaje que para muchos es el padre de la moderna cirugía. Sabemos muy poco de él. Nos vamos un poquito más atrás que Averroes. Nos vamos, pues, en torno al Quicio, en torno al año 1000. Parece ser que fue médico de Abderramán III, de Alaquén II, de Hisham II, incluso de Almanzor. Y aquí la obra de referencia es el libro de práctica de la medicina para aquellos que la desconocen. Que había que desconocer mucho y tener mucho valor, porque son 1.500 páginas, y en el tratado 30 de ese libro es donde Abulcasis marca la diferencia en todo lo que tenía que ver con el conocimiento de la cirugía. Hay dibujos de más de 200 instrumentos distintos, la descripción de prácticas quirúrgicas, date cuenta de que estamos hablando de la Edad Media, pero no había nada parecido en la ciencia médica desde la época de la Grecia clásica. Un absoluto revolucionario.
Y un tercer personaje de aquel Al-Ándalus, Maimónides, también cordobés.
También cordobés y en este caso judío. Un sefardita que, perseguido, pues, por esa misma circunstancia, son los mismos años que Averroes, tiene que abandonar España, acabará siendo nada menos que el médico personal de Saladino, de uno de los grandes personajes de las cruzadas. Se le ha definido como el judío, el más importante de la Edad Media. Y dejó escritos más de 10 tratados de medicina y sobre todo dicen que era famoso por su ojo clínico, que sin decirle nada a los pacientes que pasaban por allí, él inmediatamente ya sabía qué es lo que pasaba. Me supongo que a Saladino sí le dejaría decir alguna cosa, porque Saladino era una persona de bastantes armas tomar, nunca mejor dicho. Pero ya te digo, fíjate tú qué tres pedazos de personajes da al mundo la España medieval solamente en lo que tiene que ver con medicina.
Oye, otro personaje clave para entender la sanidad como la conocemos hoy es San Juan de Dios.
San Juan de Dios. Yo tengo privilegio de ser profesor de una universidad de la cual depende un centro de la Orden San Juan de Dios. Gestiona esta orden. San Juan de Dios, pues en la época dorada del Imperio Español, pues un personaje, pues quizás con algunos paralelismos con San Ignacio de Loyola, una conversión que le lleva a ser internado en un hospital, pensaron que se había vuelto loco, y ahí es cuando San Juan de Dios descubre que esa vocación, después de haber escuchado un sermón de San Juan de Ávila, pues que es la de ayudar a los más necesitados. Y por eso, pues, fundará, pues, su primer hospital en Granada, y sobre todo en toda su labor, que le convertirá en el patrono de los enfermeros, pues está ya presente, pues, elementos que son muy modernos y que están muy relacionados, pues, con los momentos trágicos que vivimos ahora mismo: la necesidad de atención integral a los pacientes, la dignidad de los pacientes, sus derechos, etcétera. Es decir, un personaje muy pegado a lo que van a ser las claves de la sanidad en nuestro tiempo y cuya labor ha sido continuada, lo citaba antes, por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
Sí, fíjate, hemos hablado con ellos hace un ratito, además. Oye, vamos con otro nombre importante, Miguel Servet. Escuchamos a su valedor, el médico San Florian San Pierre.
Miguel, amigo mío, acepta la idea que te brindo. Estudia medicina, doctórate en medicina y hazlo en París. Ese es tu verdadero camino.
¿De qué tiempos estamos hablando?
Pues estamos hablando prácticamente, pues casi coetáneo con San Juan de Dios, pues los siglo XVI, la época dorada del Imperio Español. Servet llegará a estar muy cerca, pues, de los grandes personajes de la época, de Carlos I de España, del emperador, y es un personaje del Renacimiento, pues, que siendo español aragonés, pues, va a transitar todo ese camino que le va a llevar a ser uno de los, pues, referentes del protestantismo en España. Pero fíjate que acabará, como sabemos, pues muerto a manos de los protestantes, de los calvinistas. Pero bueno, esa es la historia del Servet, vamos a decir, pues más teológico. Pero es que en su Restitución del cristianismo, que es una de sus obras más importantes, en el libro quinto, Servet nada menos que es el primero en describir la circulación pulmonar y es el primero en hacer una interpretación moderna del propio concepto de circulación, bombeada desde el corazón, etcétera. Aparte de haber escrito y dejado elementos importantísimos sobre anatomía y sobre muchísimas otras cuestiones. Con lo cual, aunque Servet ha pasado a la historia por otras cosas que si quieres son más teológicas e incluso políticas, pues es otro personaje de referencia inexcusable en la historia de la medicina y de los grandes personajes de la medicina en España.
Qué bueno. Emilio, casi como conclusión, ojo, de este capítulo 1, mira que, fíjate si nos quedan a la medida que avanza el tiempo, nombres ilustres. ¿Qué nos dice la vida de estos personajes que podría conectar con cierto paralelismo con la situación que estamos viviendo ahora mismo?
Pues mira, Ángel, tenemos muchos personajes por delante, yo te lo digo quizás con un poco de conocimiento de causa, más allá de ser historiador, porque mi hermano es médico. En todos estos personajes hay algo que está presente hoy en día en la profesión médica, que es ese concepto del compromiso mucho más allá de lo que pueden exigir en un momento determinado las circunstancias. Te acercas, aunque sea por encima, la biografía de Servet, de San Juan de Dios, desde luego, de Averroes, de Abulcasis, Maimónides, y ves que son personajes que están dispuestos a llevar su compromiso por los demás en circunstancias muy distintas a las últimas consecuencias. Y luego, por otro lado, el rigor científico, que es del que ahora mismo dependemos todos para solucionar gran parte de esta situación tan traumática a la que nos enfrentamos.
Claro, sí. Yo imagino que si te pones a buscar grandes médicos alemanes y franceses, también te saldrán un montón, porque estas cosas son universales. Pero España especialmente, ¿por qué?
Pues yo creo que nosotros somos un país, al final, Ángel, comprometido. Y nosotros somos también, hay que decir una cosa, has citado algunos países que son mucho menos antiguos y con una historia con quizás menos solera como estado consolidado de lo que podemos ser nosotros. Desde luego en el mundo medieval, pues fíjate ya de lo que hemos hablado, pero esa idea del compromiso, esa visión ecuménica de la ciencia, de las relaciones humanas, aunque muchas veces se recurre a eso que decía Unamuno, de que inventen ellos para identificar un momento muy concreto de nuestra historia, no es lo que nos define. Somos, yo creo que como país, un país con vocación de ciencia y con vocación de mejorar las cosas. Y esa ha sido en gran parte nuestra historia.
Vete preparando el capítulo 2. Fíjate, el otro día cuando planteamos este asunto yo pensaba que si Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Marañón... Anda que no tienes capítulos, ¿eh?
Vete
preparando, ¿vale?
Para ti, Ángel, lo que haga falta.
Venga, hasta la semana que viene, profe. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Adiós, Emilio. Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 € al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia, desde 45 euros al mes. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y además, si eres cliente Fusión, tendrás 5 euros de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
13.365. 13365.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
19019.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Master.